Vamos a estar estudiando hoy el mensaje los pobres del espíritu, los herederos del reino. Yo quiero que me acompañen, por favor, para aprovechar ahí al máximo el tiempo y los minutos que estaremos acá compartiendo. Mire lo que dice la escritura, el monte de las bienaventuranzas o el sermón del monte. Leámoslo, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, oiga hermano, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, oiga hermano, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Oiga eso. Amado, quisiera comenzar diciéndole, cuando se habla de pobres del espíritu, no habla de la pobreza, de la escasez, de la limitación, no hermano. Cuando se habla de pobres del espíritu, esa palabra pobre es la petojos en el griego, que significa acurrucarse. Eso significa acurrucarse, pobre de espíritu. Oiga, una excepción es que aquel que está necesitado, agazapándose, dice, como agarrándose a algo. Pobre de espíritu es que solo se cae, necesita agarrarse de alguien. A eso se refiere pobre, la palabra pobre, ¿verdad? Una otra acepción es como mendigo, y un mendigo es aquel que está necesitado. Pero otra acepción de la palabra pobre es la palabra afligido. El afligido de espíritu es bienaventurado. Y dice Mateo 5:3, Dios bendice a los que confían totalmente en él, pues ellos forman parte de su reino. ¿Quién es un pobre de espíritu? El que tiene su confianza puesta en el Señor. Padre Santo, yo no había visto esto, pero uno de los herederos del reino, mi amado, mi amada, es aquel que tiene su confianza puesta en Dios. Yo no sé usted qué hace cuando las situaciones se ponen complicadas. Si lo primero que usted hace es salir a buscar una solución temporal a un problema espiritual o generado espiritualmente, hermano, usted no es pobre del espíritu, usted es autosuficiente. Cuando nosotros tratamos de solucionar los problemas, las situaciones, por nuestras fuerzas, por nuestro conocimiento, por nuestra sabiduría, por nuestro intelecto o por nuestros recursos económicos, empezamos a notar autosuficiencia de Dios. Es decir, yo sin Dios puedo salir. ¿Cuánta gente, por su conocimiento, mire lo que voy a decir, cuántas personas por su conocimiento hoy no necesitan de Dios? ¿Ah? ¿Cuántas personas? Y eso es lo que el diablo va o quiere hacer o está haciendo con aquellas personas, hermano, que los trata de desvirtuar del diseño original o independizarlos de Dios. ¿Quién era un pobre en el espíritu? Adán y Eva. Adán y Eva necesitaba, hermano, del recurso espiritual. Espero darme a explicar en estos minutos que tengo para compartirle. Pero Adán y Eva eran pobres en el espíritu. Ellos eran pobres en el espíritu. ¿Por qué? Primero que nada, no eran humanos. No. Ellos no eran humanos como nosotros. El pecado vino a hacer morirlos espiritualmente. Y ahí nacieron a una naturaleza humana. Mire esto, eran pobres en el espíritu porque ellos necesitaban de Dios siempre. Siempre, hermano. Acompáñeme a leer Génesis capítulo. Esto no lo traía en mis notas, pero creo que es importante poderlo platicar. Sí, es importante que lo podamos platicar, mi amado, porque aquí es donde entra el enemigo, la serpiente. La serpiente va a buscar tu independencia de Dios. Oh, la serpiente va a buscar que tú no dependas de Dios. La serpiente va a buscar que tú confíes en tus propias fuerzas. La serpiente va a buscar que lo hagas tú solo. La serpiente, el diablo, nuestro adversario, va a buscar y va a poner un pensamiento en tu mente: ¿para qué molestar al pastor que me ayude? Mejor yo solo puedo. ¿Eh? independizarte espiritualmente hablando. Estoy hablando en términos espirituales. Los pobres del espíritu son aquellos necesitados de Dios, necesitados de su presencia. ¿Sabe por qué Adán y Eva eran pobres en el espíritu? Porque ellos dependían de y absorbían la naturaleza divina en el árbol que estaba en el huerto, el árbol de la vida, ese árbol de eternidad. Por eso fue que los sacaron y dijeron: saquémoslos, porque van a echar mano del árbol de la vida, del árbol de la vida eterna, van a comer y el pecado se va a eternizar. Entonces, por esa razón lo sacaron. No solo fue por cuidar el huerto, no, hermano. Dios es misericordioso. Lo que no podía permitir el Padre era que el pecado se entrara en la eternidad. Por eso tuvo que sacar a su hijo Adán del huerto y meterlo al paréntesis de juicio llamado tiempo. Antes no había tiempo, ellos eran eternos, ellos dependían de Dios, ellos agarraban del árbol de la vida, comían y se eternizaban. No sé cuántas eternidades hayan comido o hayan vivido, lo que sí sé era que ellos eran dependientes de Dios, santo Dios. Oiga, pero ¿qué fue a hacer la serpiente? Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo Jehová Dios había hecho. Al cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo: de todos los árboles pueden comer, excepto del árbol que está, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Note eso por favor. De todos los árboles pueden ustedes digerir, comer, pero no del árbol del conocimiento. Ahí estaba en el centro del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Muchos se preguntarán: si Dios sabía que el hombre iba a comer, iba a pecar, ¿por qué no quitó el árbol del conocimiento y dejó solo el árbol de la vida? No, porque Dios no hizo robots, Dios no hizo máquinas. Dios hizo seres con inteligencia, Dios hizo seres, hermano, con albedrío, y lo que Dios quería era probar su obediencia, probar en Adán y en Eva su dependencia, si verdaderamente estaban conectados o ellos tomaban la decisión de independizarse de Dios. Y aquí es donde entra la serpiente. Tengo que apurarme con esto. Miren lo que hace la serpiente: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Miren cómo tiró la serpiente, bien feo, ¿verdad? Ay, hermano, manipulador. Oiga eso: no comeréis de, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Oiga, mire esto. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mire eso, hermano. No moriréis. Primero que nada, quiero decirle que esta instrucción se la dieron a Adán. Adán era el encargado de adoctrinar a su esposa. Adán era el encargado de cuidar el huerto y de adoctrinar con lo que Dios le dijo a él, hermano. Dios le dijo a Adán estas indicaciones. Dios, a quien le dio la orden, las indicaciones, fue a Adán. Mire, en el 2:9, Génesis 2:9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Oiga, hermano, ellos ya estaban llenos de bien. La parte que se les iba a despertar era la parte del mal. Mire eso, eso fue lo que hizo Dios. Hizo del huerto y le dijo al hombre: de todo puedes comer, Adán. Todo lo que está aquí es tuyo, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Santo Dios. Sigamos leyendo. Entonces la serpiente les dijo a la mujer: no moriréis. Oiga lo que va, la bomba que dice la serpiente acá. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire la invitación que hace la serpiente. La orden era para Adán y Eva. Dios estaba probando la obediencia. Dios Padre estaba probando la obediencia de sus hijos, hermano. Mire esto, mire qué tremendo. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Oiga, seréis como Dios. Es decir, la serpiente les estaba invitando a desobedezcan y ustedes van a ser como él. Ustedes también serán dioses. Eso fue lo que él quería hacer allá en el cielo. Por eso lo derribaron. Subiré, pondré mi templo. Me sentaré, dice. Me sentaré allá en lo más alto y seré semejante a Dios. No, hermano. Solo pensó y ya los tenían derribado. Oiga, y ahora invita a Adán y a Eva, que eran hechos a imagen y semejanza de Dios, hasta allí. Eran Dios en la tierra. Ellos no necesitaban eso. Ya lo eran, hermano. Pero la serpiente dice: Dios sabe que el día que ustedes coman, van a ser igual que él. Ya no lo van a necesitar. Dios sabe que si ustedes comen, ustedes van a estar de tú a tú con él. Mire, hermano, esto es lo que está diciendo él. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Oiga, mire esto. Lo vio. Ella no lo miraba así antes. Vio la mujer el árbol que era bueno. Era bueno para comer. O sea que antes no lo miraba así. ¿Quién le cambió la manera de ver? La serpiente. Cuídese de quién escucha usted, aunque sea un predicador elocuente, sea un predicador tremendo que dice varias cosas que usted no sabía y que las asocia. Cuídese, no a todo le diga amén, porque si no, cuando usted dice amén, usted se ata a la palabra. Por eso tienen que discernir. Oigan, hay tantos predicadores con un espíritu de serpiente metida, manipulando para que te independices de Dios. ¿Cómo se mide un hombre de Dios, una mujer de Dios? ¿Te acerca al Padre o te aleja al Padre? Te hace independiente. No, pero si yo estás grandote, ya deberías de hacerlo. Ah, espíritu de serpiente está metido en ese hombre o esa mujer que se hace llamar hombre o mujer de Dios. La manipulación en los siervos de Dios es nada más y nada menos que un espíritu. El espíritu de la serpiente ahí manipulando. Porque quiere que te independices y no necesites más de Dios. Oiga, por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Yo no le digo a nadie, no escucha a este, aquel no lo oiga. No, discierna. Discierna. Si lo que está oyendo de ese predicador extraordinario, lo que está escuchando del hermano Carlos hoy, ¿lo acerca más a Dios o lo independiza de Dios? El diablo es astuto, porque aún dice que se disfraza como ángel de luz, aún para engañar y confundir a los escogidos. Lo va a buscar confundir, lo va a buscar que usted se independice de Dios. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Como discípulo de Jesucristo, buscando la sana doctrina, hermano. La sana doctrina no es pelearnos con nuestros hermanos porque no creen lo que nosotros hemos recibido. La sana doctrina es cuidarte de que no te manipule la serpiente, es decir, el diablo. Jehová lo reprenda. Por eso cuando un hombre o mujer que se hace llamar de Dios siervo, sierva, apóstol, epístola, profeta, profetisa, pastor, pastora y todos los demás, hermano, liderazgo jerárquico, eclesiástico, hermano, cuídese que no le manipulen para sacarlo de la dependencia de Dios. A esto se le llama pobreza espiritual, depender de Dios. Oiga, por eso allá en las bienaventuranzas de Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, aquellos que en todo invocan el nombre del Padre. Cuídese, hermano, aún en los altares, aún desde los púlpitos, puede estar metido en un predicador. Oiga eso. Un gran espíritu de la serpiente ahí, manipulándote. Ya cuando la gente, cuando el predicador, ese siervo, esa sierva, empieza a decir: solo conmigo, pues no oren a Dios, a mí. Yo soy la última palabra. No, hermano. Eso se llama manipulación. Usted se debe a mí. Yo lo formé, yo lo hice. Ay, hermano. El crecimiento lo da Dios. Nosotros solo somos siervos que hacemos y obedecemos la orden que dan allá en el cielo. Y después de haber hecho lo que nos dijeron, decimos: somos siervos inútiles. Cuídese en internet, hermano. No, yo esa parte la cuido, hermano. No escuchar a cualquier persona. De repente, hermano, salen predicadores extraordinarios y, pero les voy a decir una cosa, una nueva sensación. Ya no es necesario orar. Ay, hermano. Ya no es necesario ayunar. Ya no es necesario hacer vigilias. Ya no es necesario ayudar al prójimo. Ay, hermano. Eso es un espíritu de manipulación que te quiere independizar de Dios. Oiga, todo aquel predicador que te exhorta, que te inspira a buscar la palabra viva, a encontrarte con Dios cara a cara, rostro, face to face, dirían en mi pueblo. Face to face, cara a cara con Dios. Ir a lo íntimo. Oiga, hermano, deje de vivir de la espiritualidad de otros. Eso es lo que el diablo quiere. Aún dentro de la iglesia del Señor, va a buscar que tú estés absorbiendo la espiritualidad de otros y no ir a la fuente espiritual, que es a través de la oración para encontrarte con Dios. Está bien que pida oración, está bien que busque apoyo, está bien que pida consejo, que se deje guiar espiritualmente, pero lo que no está bien es que usted ya no ore, ya solo vea al pastor, a la pastora, al apóstol, al profeta, lo que sea, hermano, el liderazgo. Nosotros criticamos otras religiones que adoran y veneran ídolos, y nosotros veneramos al siervo o a la sierva de Dios. Lo que diga el siervo es, no, hermano, discierna en el espíritu. Si el espíritu, por eso le digo, estudie la Biblia, lea la palabra, adoctrínese en las escrituras, busque fuentes saludables espiritualmente hablando, donde usted pueda aprender, y retírese de todo aquel lugar donde no se habla del arrepentimiento, donde no se habla del arrebatamiento, donde no se habla de la santidad, donde no se habla de la oración, donde no se habla de acercarse a Dios verdaderamente. Ah, hermano, mi hermana que está escuchando, Yo me siento con la responsabilidad de parte de Dios, hermano. No, hermano, yo creo que usted está exagerando un poquito, porque los tiempos ya cambiaron y yo creo que hay que ser más light. Hay que ser cristianos light. Cristianos light, hermano. Eso se llaman cristianos Mickey Mouse. Los cristianos de fantasía, que con un problemita quieren tirar todo, hermano. No, los cristianos que están firmes en el Señor saben que las pruebas, las luchas los van a hacer más fuertes, y su fe va a crecer en medio del problema, y Dios les dará la victoria porque tienen su confianza puesta en el Señor. Esos son pobres en el espíritu, aquellos que no andan lamentándose, aquellos que no andan murmurando, aquellos que no andan echándole la culpa a otros, aquellos que están confiando plenamente en el Señor, esos son pobres en el espíritu. Ay, hermano, por un problemita usted quiere dejar, ya no sigo buscando de Dios porque esto no es para mí. ¿Cómo? ¿Y la salvación? ¿Y el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo con su carne, con su sangre por usted y por mí? ¿No vale, hermano? ¡Ah! Santo Dios, yo dije unos minutos y ya me pasé, ¿verdad? Pero bueno, El mensaje es este para usted hoy. Hermano, deje de vivir de la espiritualidad de otros. Conéctese a la fuente de poder. Conéctese usted con el, iba a decir con el mero mero, ¿verdad? El de allá arriba. Hermano, en oración, en entrega, apártese, haga lo correcto, ayude al prójimo, haga todo lo que tenga que ver con agradar a Dios. Ay, hermano, porque hay muchos altares en muchas congregaciones que lamentablemente los predicadores se han dejado influenciar por ese espíritu de la serpiente, que utilizan aún la misma palabra para sus propios intereses y no predican los intereses del reino. Que el pueblo sea levantado, sea prosperado, se acerque verdaderamente a Dios Padre. Ese es un grave problema en las congregaciones. Por eso usted, hermano bendito, que está aprendiendo palabra, para aprender a discernir, oiga, para saber, hermano, cuando un espíritu de serpiente está predicando en un altar. ¿Ah? La manipulación, eso no es de Dios, esa es una esencia, una manifestación demoníaca del mismo infierno, hermano. El espíritu de la serpiente, todo aquel que manipula con la Biblia para que hagan lo que él dice, ese tiene metido un diablo ahí, aunque se diga que es pastor, predicador, profeta, evangelista, lo que sea, pero si busca que la gente le haga caso a él, hermano, no, nosotros fuimos llamados para acercar al pueblo al Dios vivo, para preparar a la iglesia de Cristo, para edificarla, para equiparla, para el momento en el que el Cristo aparezca en la nube. Ay, hermano, esto es palabra, hermano. Pobres en el espíritu, miren lo que hace la serpiente, y voy a concluir, y creo que voy a dejar parte 2. Esto, miren lo que hace la serpiente. Entonces la serpiente dijo: no moriréis, engañadora, hermano. ¿Ah? Él sabe que la serpiente estaba usando las palabras de Dios para que la mujer y el hombre hicieran lo que la serpiente quería. Por eso cuídese. Si hay un predicador que usa aún la misma Biblia para que usted haga lo que él quiere, hermano, manipulación, cuídese, hermano, mejor retírese a tiempo, porque no va a ser que después, hermano, ese espíritu inmundo se le mete a toda la congregación ahí. Reprendemos, ¿verdad? Oigan, entonces la serpiente dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El marido estaba a la par de ella, hermano. Oiga el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oiga eso, hermano. Fueron abiertos los ojos de ambos. Oiga, ¿a qué murieron ellos? Murieron a la necesidad espiritual. Allí fue donde empezó toda la desgracia, hermano. El pecado. El pecado es la fuente. Es el origen de la miseria, de la enfermedad, de la desgracia, hermano, en la humanidad. Mire eso, fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mas Jehová Dios llamó al hombre y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaban en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mire qué es lo que logró la serpiente. Que se alejaran todo aquello. Oye, aléjate de todo aquello que te aleja de Dios. Y eso implica relaciones sentimentales. Todo aquello que te aleja de Dios, aléjate urgentemente, porque hay detrás de ello manipulación. La manipulación, hermano, es una manifestación del mismo diablo, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado. Cuidémonos, amados. Cuidémonos. Mire eso, qué tremendo. Se escondieron de la presencia de Jehová. Eso es lo que quiere la serpiente. Alejarte de Dios. Independizarte de Dios. Creer que tú puedes. Así fue lo que hizo con Eva. No, hombre, ustedes ya no necesitan a Dios. Ustedes pueden acá en la tierra ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando ellos comieron, el mal los absorbió. Ellos ya conocían el bien. Ellos eran como Dios, a imagen y semejanza de Él, hermano. Oiga, pero eso es lo que hace la serpiente. Hace que te alejes de Dios. Hace, oiga, que te independices de Dios. Cuidado, amados. Porque los afligidos de espíritu son aquellos que constantemente reconocen su necesidad de Dios. Mire lo que dice Santiago 2:5, y ahí voy a ir concluyendo. Hermanos míos, amados, oíd, dice. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Oiga, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe. Oiga, hermano, pobres en este mundo, en términos espirituales, es los necesitados de Dios. Se van a enriquecer en fe. Y dice, y para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Oiga, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y sean herederos del reino que le ha prometido a los que le aman? Amado, amada, el reino es de los afligidos, de los pobres de espíritu. El Padre te quiere enriquecer en fe. De eso tenemos que hablar, ricos en fe. Hermano, las aflicciones de este mundo, las situaciones de este mundo, fueron diseñadas para llegar a ti, únicamente para enriquecerte en fe y que seas heredero del reino. ¿Qué le parece? Y uno preocupado, y uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Pero calma, ya acá está la solución, ¿verdad? Los afligidos de espíritu, oiga, los afligidos de espíritu, Dios provoca circunstancias acá en el mundo para que nos volvamos ricos en la fe y podamos ser herederos del reino. ¿Sabe qué dice el Salmo? Salmo 113:7. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado lo saca del muladar. Oiga, hermano, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado lo saca del muladar. El muladar era el lugar donde amontonaban el estiércol del ganado. Amado, prepárate. Tu necesidad de Dios, el Padre sabe lo que estás necesitando y te lo va a dar pronto. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos alaban a Dios, amado? Esta palabra es para gritarla, hermano. La última palabra, Eclesiastés 9:11. Y aquí voy a terminar porque ya me tengo que ir. Por ahí vi a mi esposa ahí conectada. Pero ya voy. Eclesiastés 9:11. Mire lo que dice. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes. Oiga eso. Ni aun los sabios, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas. Oh, hermano. Ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Oiga, hermano. Sino es de quien Dios tiene misericordia. mi amado, el Padre quiere manifestar su reino. Aquellos que estén afligidos en el espíritu, dependientes de Dios. Dependientes de Dios, hermano. Romanos 9:16, ya, ahí es la misma de Eclesiastés, solo que lo vamos a leer en Romanos para que usted lo pueda ahí apreciar. Romanos 9:16, mire lo que dice. Es la misma palabra de Eclesiastés. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Ay, hermano. Sino de quien Dios le quiere dar el reino. Es decir, sino de quien Dios tiene misericordia. Armado, del necesitado, del afligido, el Padre le da el reino. Del que depende de Dios, el Padre le da el reino. Bendigo a todos los que estuvieron escuchando este mensaje, este podcast. Sé que hoy el Padre vino a edificar tu vida. Y creo con todo mi corazón que este mensaje fue diseñado para venirte a acercar al Padre. Búscalo en oración, lee la Escritura, decídete a abandonar el pecado, santifícate, guárdate para Dios, arrepiéntete de tu mal camino y prepárate para ser parte de los que heredan el reino de Dios acá en la tierra. Te bendigo. Mándanos un mensajito al WhatsApp, signo más 502-47-27-1680. Si esta palabra fue de bendición para ti, escríbenos. Y si tienes petición de oración, escríbenos también tu petición de oración para que estemos orando por ti allí en nuestro devocional con el Padre. Igualmente, si deseas ofrendar, sembrar acá en el ministerio, nos escribes al WhatsApp, ahí te daremos la información personal para que pueda ser tu bendición también para nosotros, como nosotros somos bendición para ti.